El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7 de la mañana con 53 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, a ver, arranquemos con datos del INEGI, que dan datos de ocupación y empleo. Entiendo que es al cierre del año y por lo tanto deberíamos de tener ya la foto del año completa, ¿verdad?
Así es el mes de diciembre lo que reportan y ya nos permite hacer la comparación del año completo.
¿Y qué salió?
Pues mira, afortunadamente se compuso la situación de ocupación y empleo porque, si recuerdas, en el mes de noviembre habíamos tenido un estancamiento y caída en algunos rubros del empleo. La población ocupada al cierre de 2025 fue de 60.4 millones de personas. Quienes están empleados, trabajan por su cuenta, son patrones, en fin, quienes tienen algún tipo de actividad laboral. Esto se compara con los 59.3 millones que hubo en el cierre del 2024 y tenemos en el año un crecimiento de 1.057.000 personas ocupadas, lo cual pues es positivo, realmente. Finalmente diciembre le dio la vuelta. Digamos, ese es el dato bueno.
Okay.
Pero hay varios perfiles que no lo son tanto.
A ver.
Por ejemplo, esto fue sobre todo para los hombres. En el caso de los hombres aumentó la ocupación en 1.053.000 personas. Para las mujeres en 4.000.
¿Cómo?
Sí, en el caso de los hombres hay más de 1.000.000 de personas ocupadas adicionalmente.
Ajá.
La ocupación creció para el género masculino. Para las mujeres, solo 4.000.
Pero
o sea, prácticamente hubo un estancamiento en la ocupación femenina.
Es una distancia brutal. O sea, una
diferencia tremenda, que
eso,
rompe todas las tendencias.
Por eso me quedé con cara de, órale, o sea, es muchísima la diferencia, Enrique.
Sí, muchísimo. Y que te revela también un poco que hay muchas mujeres que ya no están buscando trabajo, que están pues dedicadas a actividades no remuneradas en el hogar, ayudando, etcétera, etcétera. Lo cual es reflejo de una economía que no está creciendo lo suficiente. Y esto también se refleja en la calidad del empleo. En el caso de los que ganan de 1 a 2 salarios mínimos, el empleo creció en 1.954.000. Es muchísimo. El rubro de quienes ganan o hasta un salario mínimo, es decir, un salario mínimo o menos, o bien de 1 a 2 salarios mínimos, fue de 45 millones de personas. Lo cual quiere decir, imagínate, el total son 60 millones. Y 45 millones están en este rango, desde cero, bueno, arriba de cero, cualquier cifra, hasta 2 salarios mínimos como tope. Esto representa, pues, como el 60% de toda la población que trabaja, ganando apenas una cantidad.
Muy precario, claro.
Sí, muy, muy baja. Y también esto se refleja en el tipo de empleo que se creó. El sector que más empleos generó fue el comercio. Y en algunos sectores, como en la manufactura, no solamente no hubo más empleo, sino hubo una pérdida de 230 mil trabajadores, 237 mil exactamente. Y el otro dato es el de la informalidad. Seguimos con tasas muy altas. Al cierre del 2025, la tasa de informalidad laboral fue 54.6%. O sea, más de la mitad de la población que trabaja lo hace en condiciones de informalidad. Esto subió respecto al último mes del 2024, donde fue 53.7, casi un punto porcentual. Entonces, digamos, son los dos rostros. Sí, qué bueno que se generó más ocupación y empleo, pero qué malo que haya sido sobre todo de puestos de trabajo o actividades poco remuneradas, principalmente para los hombres y sobre todo en el sector comercio y servicios en condiciones de informalidad. Así que bueno, pues son los es el cuadro que nos da este conjunto de datos que da a conocer hoy el INEGI.
Pues sí, pues insisto, si se ve solo una parte de la fotografía pareciera buena, pero ya una vez que se desgrana el dato, pues lo que estamos viendo es empleo muy precario, estamos viendo mujeres que no están siendo empleadas y estamos viendo pues la informalidad pues por arriba del 50%. Esa es la fotografía ya desagregada, Enrique, ¿no?
Sí, no muy alentadora.
Pues no. Oye, bueno, esa es una. Y la otra, a ver, nuestro superpeso, pero diríamos sobre todo la debilidad del dólar, porque también hay que ponerlo así. No sé ahorita en este momento cómo está nuestra moneda ahorita, Enrique.
En 17.37.
17.37.
37.
Es muy impresionante este dato. A ver, ¿hasta dónde puede llegar esto o cómo leer esto, Enrique? Porque diarios seguimos en esto, ¿no?
Nos sorprende. Sí. Mira, la verdad es que ya nadie sabe. Si le hubieras preguntado a alguien hace algunas semanas si iba a llegar a este nivel el dólar, te hubiera dicho que no es posible. Se va a quedar en 18 o abajito de 18 apenas, cuando más ahora en los niveles en los que está, pues ya no hay frontera que se pueda marcar. Sobre todo porque este movimiento está asociado, como tú decías, a la debilidad del dólar. Y esta debilidad del dólar se deriva de la falta de confianza del mundo en el gobierno norteamericano. Particularmente hay dos cosas que generan esta desconfianza. Primero, y la más reciente, los ataques en contra de la Reserva Federal, de la gobernadora Lisa Cook y del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si le sale la jugada a Trump y logra quedarse con el control de la Reserva Federal cuando en el mes de mayo se vaya Powell, se va a ir todavía más abajo. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que no me extrañaría que lo viéramos en 16, el dólar, porque se debilitaría el dólar frente a todas las monedas importantes en el mundo. El otro elemento es la deuda norteamericana. La propuesta que el año pasado fue aprobada por parte de del Poder Legislativo de la Cámara allá en Estados Unidos, pues implica un endeudamiento muy alto para el gobierno de Estados Unidos. Y esto es lo que explica también el deseo de Trump de tener el control de la Reserva Federal, porque quiere que las tasas de interés continúen bajando para que la deuda pública del gobierno le salga más barata y por lo tanto le quede más dinero para otros propósitos. Entonces, esta combinación de deuda alta por parte del gobierno norteamericano y el intento de quedarse con el Banco Central es lo que ha generado esta desconfianza que tiene al dólar tan bajo y a monedas como nuestro peso, pues en nivel muy alto. En lo que va del gobierno de Trump, desde finales de enero del año pasado hasta la fecha, la depreciación del dólar o fortalecimiento del peso es de 16%.
Wow. Sí.
Es un montón.
Es muchísimo. Sí, es muchísimo.
Y lo que va ganando es el oro, que este fin de semana rompió récords, anda arriba de $5,000 la onza, y también la plata. La gente está buscando un refugio que ya no tiene en los bonos del Tesoro norteamericano, que eran el refugio tradicional.
Ya. Wow, pues qué datos también para arrancar la semana. Y sí, pues ustedes lo destacan aquí en primera plana, dólar en su nivel más bajo desde mayo de 2024. En fin, pues así las cosas, querido Enrique, que sea una buena semana. Te mando un abrazote.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 habla precisamente con la pregunta: ¿encontrará piso la caída del dólar? Vaya asunto. Y abajo la fotonota dice: Patriotas y Halcones Marinos van por el Super Bowl.